El ruido de las protestas argentinas nos ha llevado a poner el foco en las plantas de celulosa que se van a instalar en Fraiventos. Esto es en los dos proyectos, el de Botnia y el de Ence. Pero al mismo tiempo y en medio de esta polémica, la firma sueca finlandesa Stora Enso se animó a ratificar la intención también de instalar una tercera fábrica de características similares en el corazón del país, en este caso concretamente a orillas del Río Negro.
Economía y empresas.
Justamente directivos y técnicos de esta empresa están en el país. Ayer estuvieron a bordo de un helicóptero con el intendente de Durazno recorriendo lo que es el Río Negro en busca de el mejor lugar para emplazar esa planta. Para saber qué novedades han surgido en torno al proyecto, cómo incide la temperatura que ha alcanzado la polémica por las otras dos plantas allí en Fraiventos, vamos a conversar esta mañana con el jefe comunal de Durazno, con el intendente Carmelo Viale. Intendente, buenos días.
Muy buenos días.
Usted estuvo sobrevolando ayer Durazno, también Tacuarembó, en un helicóptero junto a directivos de esta empresa, con los cuales mantuvo también algunas reuniones. Antes de este encuentro usted calificó como altamente probable la instalación de esta planta de celulosa. ¿Qué novedades se dieron? ¿Se mantiene ese pronóstico de que la planta se va a construir allí en el centro del país?
Sin lugar a dudas. Ayer fue la tercera reunión que hemos mantenido con los empresarios de la empresa Stora Enso. La primera fue en Buenos Aires, en la propia embajada finlandesa, recién instalada. Posteriormente lo hicimos en Durazno y ayer nuevamente, además con la presencia de mi colega y amigo, el intendente de Tacuarembó, para dar muestras de que si bien tenemos nuestro corazoncito departamental, tenemos que pensar en grande. Grande es pensar en la región, pensar en el Uruguay. Y el Río Negro es común a los dos. Por lo tanto, al instalarse este emprendimiento, se va a ver favorecida toda nuestra región.
Ahora, Vidalín, en esa recorrida que hicieron ayer en helicóptero, Esquerra no estaba, estaba usted solo, ¿verdad?
Sí, estaba yo solo porque, en primer lugar, en el helicóptero entraban solo 7 personas, tanto es así que no pudo viajar toda la delegación de empresarios, porque ellos anhelaban, querían que fuera yo, como el Baquiano. Recorrimos Baigorria, Paso los Toros Centenario, Rincón del Bonete, San Gregorio, el denominado kilómetro 329 de Durazno. Uh-huh. Estuvimos en la estancia Ombúes de la Teja, sobre el lado de Durazno, que es una de las tierras que han comprado, de las miles de hectáreas que han comprado en nuestros departamentos.
Y, ¿concretamente marcaron algún lugar? ¿Ellos hicieron algún comentario, o usted les hizo a ellos algún punto
ellos
en concreto?
Iban a viajar hoy hasta Montevideo para observar ahí la costa, porque tenían interés también en Pocitos o el buceo.
Pero que pasaba las vacaciones, estamos hablando.
No, no marcaron ningún lugar. Ajá. Ayer. Observan. Ayer fundamentalmente.
Si marcaron, usted no me lo va a decir. Además.
No. Saben dos cosas. Primero, ayer fundamentalmente los técnicos que estaban eran técnicos especialistas en tierra y en árboles. Se fueron realmente sorprendidos y encantados con nuestras tierras y con el rápido crecimiento que tienen nuestros árboles. Hicieron estudios in situ y manifestaron su alegría por encontrar estos lugares, que son lugares que los han sorprendido muy gratamente. Además de la gente, el trato con la gente en todo momento llama la atención, y ojalá los uruguayos nunca perdamos esa característica.
Violín, buen día, Andrés Gil le habla.
Muy buenos días.
En concreto, ¿en qué está el proyecto al día de hoy? Es decir, ¿qué plazos está manejando la empresa y qué plazos en particular se están estableciendo para la determinación de la ubicación del emprendimiento?
Seguramente en el mes de marzo vamos a tener la confirmación, mejor dicho, la empresa dirá en qué lugar me voy a instalar. y las autoridades de uruguayas a través de el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente comenzarán a realizar los estudios. Los uruguayos somos siempre ansiosos, queremos las cosas ya. Y debemos ser conscientes que el estudio de un emprendimiento de este tipo lleva tiempo. Además, el hecho de que ya existan dos emprendimientos anteriores, seguramente con materia prima comprometida, implica que la materia prima también en nuestra región centro tendrá que ir creciendo poco a poco. El espíritu es tener plantadas alrededor de 120.000 hectáreas, de las cuales ya han adquirido un número considerable de las mismas, algunas de las cuales están plantadas, otras están para plantar y van a seguir adquiriendo en lo posible plantadas y en esta zona.
Seguro. Recordemos que Stora Enso en su momento había anunciado una inversión en nuestro país de unos 1.250 millones de dólares en dos etapas, ¿no? Unos 250 millones para la compra de terrenos, construcción de viveros y plantaciones, algo en lo que ya han estado avanzando, y unos 1.000 millones de dólares para una segunda etapa destinada a la instalación de la planta. ¿Esas cifras se mantienen al día de hoy?
Esas cifras se mantienen y soñemos juntos en voz alta. Fíjate que entre Ence y Botnia la inversión es de 1.800 millones. Acá estamos hablando de una sola planta que invierte 1.250 millones. Quiero transmitirles, porque escuchaba el comentario previo, me gusta mucho siempre el análisis que ustedes realizan, son objetivos y se informan, me gustaba mucho, y decían, a pesar del conflicto existente, se animan, usaban la palabra, se animan. A mí me gusta generalmente realizar estudios etimológicos de la palabra o del significado de las mismas. Acá más que animarse o arriesgarse, yo usaría la palabra reafirman, reafirman su interés y su compromiso de instalarse. Y es una realidad que Stora Enso va a estar en nuestro país.
Sí, está claro que hay que animarse a reafirmarlo en este momento en particular, pero ya pasamos enseguida al tema del conflicto y la parte polémica. Antes repasemos algunos de los efectos positivos que tendría esto. Básicamente, ¿cuántos puestos de trabajo en sus diferentes etapas estaría reclamando un emprendimiento de este tipo en esa zona del centro del país?
Palabras de Neil Armstrong, 10.000 puestos de trabajo durante el tiempo que insuma la construcción, 500 puestos directos una vez puesta en marcha la planta y 2.500 a 3.000 puestos indirectos una vez puesta en marcha la planta.
Usted había manejado en su momento, Vidalín, la aspiración de que la fábrica no solo se dedicara a la producción de la pasta de celulosa, sino que se diera un paso más en la producción de papel, ¿no?, para contar con un mayor valor agregado nacional. ¿Hubo algún avance en el tema? ¿Lo pudo hablar ayer?
Estuvimos hablando. Y usted sabe, vaya casualidad, algunos de los materiales que se necesitan, Durazno los cuenta entre sus tierras. Por ejemplo, yo desconocía que una de las materias primas fundamentales era el caolín, o las denominadas tierras blancas, que abundan en nuestro departamento, fundamentalmente en la zona este, y que lamentablemente no son explotadas en nuestra tierra, sino que van para otros lugares. Ni siquiera pagan impuestos. Eso lo descubrimos en el día de ayer. Y tanto Tacuarembó como Durazno reúnen también otra serie de características en el área energética, en el área de la utilización de los recursos acuíferos y otros temas, todos ellos que hacen posible la instalación de esa otra etapa que podría denominarse papelera.
¿Y esto lo descubrieron ahora, hace poco, o ya lo estaban manejando? Me estoy refiriendo a los empresarios sueco-finlandeses. ¿Lo descubrieron hace poco ahora o era algo que ya lo tenían en carpeta?
Yo creo que el que lo descubrí ayer fui yo, haciéndole caso al doctor Lacalle, que siempre dice que hay que tener los oídos atentos, y tenemos dos oídos para escuchar más y hablar poco. Escuchamos mucho y comenzamos a formular preguntas. Y ahí aprendimos y juntos concluimos con algunos de los empresarios la posibilidad de esas riquezas que tiene esta tierra nuestra.
Y ya bien, entremos en una segunda etapa de esta conversación que vamos a enfocar concretamente en el conflicto que generan las plantas de celulosa cuando se instalan en un lugar. Tenemos la muestra clara de lo que está pasando con básicamente los habitantes de Entre Ríos al lado argentino y las medidas que están tomando por instalación de las dos plantas allí en Fray Bentos. Uno supone que la aparición en escena de una tercera planta de celulosa puede aumentar esa tensión con Argentina, ¿no? O por lo menos es evidente que la evaluación del proyecto de Doctor Adenso no es neutral a los sucesos de Fray Bentos. ¿Cómo observan los directivos de esta empresa Doctor Adenso este conflicto que se ha desatado por las otras dos plantas?
Indudablemente de manera expectante, pero no preocupados. Ellos manejan los mismos argumentos que manejan hoy los argentinos, que solo tienen ojos y razón para criticar los emprendimientos del lado uruguayo, pero que no son capaces de realizar un análisis profundo de los emprendimientos que tienen ellos fundamentalmente sobre el río Paraná, porque argumentan que se trata de un río interno y que cuando las aguas llegan al río Uruguay ya llegan diluidas o sin problemas. Bueno, si hay que utilizar el mismo argumento, lo utilizaremos. Se trata del río Negro, un río interno, y cuando las aguas lleguen al río Uruguay ya han recorrido trechos importantes, por lo tanto tampoco tendrán problemas.
Seguro, pero si bien
es también el razonamiento sueco-finlandés.
Si bien es cierto que en este caso se trata de un río interior, por lo que en principio no habría problemas con ningún país vecino, también es cierto que estos reclamos y toda esta polémica y el alto impacto mediático que alcanzó el debate puede haber sensibilizado un poco más a quienes ya desde un principio y en nuestro país podían no ver con buenos ojos la ubicación de este tipo de emprendimientos en el Uruguay. ¿Cómo evalúan este efecto, digamos, colateral de la polémica sobre el estado de ánimo general de la población en torno a las plantas de celulosa?
Nosotros, en nuestro caso particular, le hicimos llegar a las autoridades de Doctora Adenso una encuesta que hemos realizado a nivel de la población local, que demuestra que el 60% está totalmente a favor, un 13% en contra y hay un 25-26% que tiene desconocimiento del tema. Todos nosotros sabemos que generalmente esos porcentajes se mantienen y estaríamos hablando que en esta región nuestra más del 80% estaría a favor. De ese porcentaje pequeño en contra que tenemos, la mayoría es por desinformación. Y creo que en el caso de estos emprendimientos sobre el río Uruguay, los problemas no se están dando ahora con esa índole política, porque lamentablemente chocamos con ese tiempo político argentino donde cuando se levantan banderas y se usan palabras de más, después no se pueden ni bajar las banderas ni retirar las palabras, sino que además de eso, creo que en su momento no se realizaron los mecanismos necesarios de información, tanto a nivel uruguayo como argentino, para de esa forma aventar todo este tipo de actitudes que hoy se están dando. Creo que deberíamos haber actuado con más firmeza, con más convicción y utilizando los medios de prensa adecuados. Yo voy a hacer un comentario que no me gusta hacerlo, pero como en su momento se lo hice al señor presidente Valle y algunas otras autoridades del gobierno, me siento con la autoridad moral como para decirlo. Creo que al gobierno anterior, en muchas cosas, por no decir en todas, le faltó esa necesaria comunicación que se necesita tener con la gente para saber transmitir las conquistas y las posibilidades.
Presidente, ahora usted reduce, digamos, la polémica con Argentina a un factor político, digamos, por lo menos así lo presentó. Sin embargo, hay organizaciones que trabajan continuamente en el tema de la defensa del medio ambiente, algunas con un respaldo y un reconocimiento internacional, como el caso de Greenpeace, que han puesto la lupa sobre este tipo de emprendimientos, lo hacen a lo largo de todo el mundo. Uno de los temas clave es, por ejemplo, el tema de las plantaciones. Usted decía que ya esta empresa.
Voy a dar información sobre eso.
Claro, porque el centro del país, por lo general, son tierras, digamos, aptas para el cultivo, para cría, para la cría de animales, y se habla de un emprendimiento que puede llevar 120.000 hectáreas plantadas de árboles. ¿Cómo han analizado ese factor puntualmente?
Bueno, ustedes saben que el primero que levantó la voz en este tema fue quien habla, este intendente. Dijo, si vienen a plantar solamente, no tengo interés, que partan a otro lado. Pero usted sabe que nosotros tenemos miles de hectáreas plantadas, también en cada uno de los rincones del Uruguay. Y yo sufro tanto cuando veo esa madera nuestra que se va sin industrializar en el país, cargada en los camiones y luego en los barcos, esa materia por la que pagan 2 vinteles, y si nosotros le diéramos el valor agregado, tendría realmente no solamente el valor económico, sino también el valor de la generación de empleo. Y en el caso preciso de este emprendimiento de Estora Enzo, más que eucalipto, que es lo que muchas veces preocupa a los grupos ecologistas, y en especial a los pseudo-ecologistas, no se estaría dando, porque se estaría hablando, en el caso de este emprendimiento, fundamentalmente de plantación de pino. Por lo tanto, bienvenido sea, y como lo he dicho en otras ocasiones, tengo algunas razones como para reafirmar el interés de que este emprendimiento se instale. Primero, porque va a generar riqueza, trabajo, mano de obra a nuestra gente, y en ese sentido vamos a trabajar mucho con mi colega Esquerra para preparar a la gente para que no suceda lo que ha pasado, por ejemplo, con la empresa Bonia, y creo que con ese también, que no hemos tenido la mano de obra necesaria y adecuada como para poder desempeñarse. Nosotros tenemos el tiempo suficiente como para poder formar nuestra gente. Segundo, yo creo firmemente en las autoridades medioambientales de mi país, y creo que por el hecho de pertenecer a la oposición puedo tener la autoridad moral suficiente como para decir que tengo la certeza de que quienes nos representan en el Ministerio como sus técnicos egresados de la Universidad de la República de mi país tienen la suficiente capacidad y madurez como para mantener el alto el pensamiento de nuestro héroe Máximo Artigas, que dijo que no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, y tengo la certeza de que los estudios que se van a realizar por parte del Ministerio van a ser estudios serios, responsables, y que posteriormente habrá un seguimiento que permita mantener la calidad de vida medioambiental que nosotros tenemos aquí en nuestra tierra. Y debo decir también que se trata de capitales sueco-finlandeses. Finlandia está primero a nivel mundial en lo que tiene que ver con preservación del medio ambiente. Orgullosos debemos estar los uruguayos de seguir en esa lista, y Suecia está tercero o cuarto. No tengo por qué pensar que vengan a contaminar mi tierra, que tengan una actitud diferente a la que tienen en Europa, siendo que las autoridades son las mismas, que los anhelos y las aspiraciones también lo son.
Vidalín, permítame un minuto volver a los números que usted daba de la encuesta que se realizó entre los duraznenses. Usted hablaba de un 13% que se oponen decididamente a la instalación de las plantas. Usted decía que es por desinformación. Yo creo que eso es simplificar demasiado las cosas. Mucha gente tiene planteos a propósito de cuestiones medioambientales.
Perdóneme. ¿Andrés habla?
Sí.
Lo que hay de desinformación es un 25%. Ese 13% que está en contra manifiesta que está en contra fundamentalmente por temas medioambientales.
Justamente, entonces a partir de esa situación, y teniendo en cuenta que acá el tema de las mayorías o las minorías no juega demasiado, porque una minoría, claramente es una minoría, pero muy activa, realmente puede llegar a complicar mucho las cosas. ¿Cómo piensa trabajar la empresa? ¿Han conversado con ellos?
Sí,
¿que bueno, se ha interiorizado en la situación como para hacer un aterrizaje, digamos, más suave en la comunidad y lograr un consenso mayor a nivel de la población?
Sí. Y eso es otro de los elementos que a nosotros nos ha llamado la atención y nos ha gustado. El presidente para Latinoamérica, Neil Armstrong, ha manifestado en todo momento, fundamentalmente frente a vuestros colegas de los medios de prensa, ante una pregunta semejante, que él tiene más interés en dialogar con quienes están en contra para informarlos y tratar de evacuar las dudas que con aquellos que están a favor. Y esa actitud a nosotros nos ha llamado la atención y nos ha gustado mucho.
En perspectiva,
desde 1985.
Intendente Villarín, sobre las aguas del Río Negro, está funcionando una empresa que marcha muy bien, Esturiones del Río Negro, consultado el mes pasado aquí en perspectiva, titular de la firma, Walter Alcade, mostró su preocupación porque los efectos de la planta de Estoranzo, o los efectos que podría tener sobre la calidad del caviar que allí se produce y que también desde allí se exporta, ¿no? Alcalde indicaba que la instalación de la planta de celulosa podría elevar la temperatura del agua y agregó que esto sería perjudicial para la fauna del río. ¿Qué dice al respecto de la intendencia?
Que yo voy a ser el socio suyo en la defensa de los intereses de este emprendimiento Esturiones del Río Negro y que no vamos a vestir un santo para vestir otro. Los uruguayos y los duraznenses en especial estamos orgullosos de este emprendimiento de la familia Alcalde y vamos a defenderlo y a protegerlo. Usted recordará al inicio de esta nota que dije que había iniciado el vuelo por Baigorria. Allí está el emprendimiento de los Alcaldes. Para que esta empresa conociese la situación, viera con sus propios ojos, como Santo Tomás, cuáles son las cosas. Y mientras yo lo hacía por aire, a través del helicóptero arrendado a la Fuerza Aérea, por tierra también el grupo que había permanecido en Durazno visitó el emprendimiento de los Esturiones, justamente porque entendemos que debemos proteger este emprendimiento que es hoy un orgullo para todos nosotros, los uruguayos.
Entonces estamos diciendo que este emprendimiento va a determinar en alguna medida la ubicación final de la planta. Es decir, la planta celulosa se va a instalar río abajo de donde está este emprendimiento de Esturiones del Río Negro.
Yo soy un campeón en lo que tiene que ver con coraje y rostro. No olviden que participé hasta el Festival de Rock, pero si opinar acá podría estar ganando lo que es la categoría payador en el Festival Nacional de Folclore de Durazno, que se va a realizar ahora en febrero.
Ya pasa el aviso.
De pasada, ¿no?
Si quieres comentamos algo de cumbia estuvo el fin de semana.
Estuvo muy bueno. Pero una posibilidad es que esté en río abajo, ¿verdad? La otra posibilidad es que, realizados los estudios correspondientes, este emprendimiento se realice a una distancia lo suficientemente alejada y con las garantías correspondientes. Le voy a decir algo que no lo he dicho nunca en ningún otro medio de prensa, pero ustedes están muy sagaces e incisivos. Es posible que esta empresa Estoraenso, en el mismo lugar donde salen las aguas con posterioridad al tratamiento, pueda realizar un proyecto de cultivo de peces para demostrar justamente que este tratamiento permite que las aguas salgan con las mismas propiedades que ingresaron anteriormente.
Y aparte de la campaña de marketing, digamos.
Y creo que sería importante para todos.
También lo vi al intendente de Durazno, estamos cerrando ya esta nota. Si me permite una última pregunta, Vidalín. El viernes que viene van a estar viajando, este próximo viernes, a iniciativa del intendente de Río Negro, Omar Lafluz, junto al resto de los intendentes del país, o bueno, una buena parte de ellos, a Fraeventos, para conocer in situ la situación con estos dos proyectos que se están desarrollando en esa zona, ¿no? ¿Con qué expectativas realizan esta visita?
Primero que nada, dándole el apoyo al gobierno nacional uruguayo y al gobierno departamental. Nosotros ya hemos estado en otras dos ocasiones acompañando al intendente, una vez en forma individual, otra vez conjuntamente con otros colegas y con el subsecretario Iborra y sus asesores, y en esta ocasión seguramente vamos a hacer un grupo mayor de intendentes los que vamos a concurrir, con ánimo de demostrar apoyo. de decirle que en el Uruguay, por encima de los sentidos políticos, todos tenemos un proyecto de país, y ese proyecto de país pasa por un desarrollo sustentable que permita que la gente se gane el pan con el sudor de su frente, creyendo en las autoridades, creyendo en los técnicos y defendiendo nosotros más que nadie lo que es nuestro medio ambiente. Creo que va a ser una reunión positiva que va a permitir que se refleje también en la otra orilla, y ojalá, si Dios quiere, prime el diálogo entre los gobernantes y seamos capaces de sacarnos la pasión, sentarnos en torno a una mesa y seguir buscando alternativas que puedan ser beneficiosas para ambos pueblos.
Villarín, le agradecemos mucho que nos hayas atendido esta mañana.
Un abrazo muy grande a ustedes, y permítame decir que el vicepresidente Lin, el subsecretario Iborra, hasta el momento, y el ministro Lepra, han jugado un papel fundamental si se instalara este emprendimiento, por el apoyo y el interés que en todo momento han demostrado. Gracias a todos. Bueno, a seguir trabajando. Honduras, nos estamos disfrutando de una hermosa lluvia que le estará dando alegría a nuestros productores. Gracias.
Gracias, Daniel. Hasta luego.
En perspectiva.